Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança. Como sempre, é um gosto estar com vocês. Nosso estilo é de começar com Maria, invitar Maria de vir com nós, de caminhar com nós. De motivar-nos com sua presença. É certo que Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de cada de nós. Também, em La Salve Reina, nós invocamos a Maria. Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Em La Salve Reina, Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Pois vamos rezar Maria, Santa Maria del Camino, de vir com nós, de ajudar-nos. Rezando assim. Deus te salve Maria, llena-nos de graças. O Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, irmãos, vamos invitar de estar com nós também nosso guia espiritual. Nosso guia espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitos títulos. O Espírito Santo é o Paráclito. O Espírito Santo é o dom de los dones. O Espírito Santo é o dulce huésped de nossa alma. O Espírito Santo é o santificador. O Espírito Santo é nosso mais interior. Nosso mais interior. São Paulo diz que nós sabemos rezar como conviene. Pelo Espírito Santo intercede com gemidos inefáveis para que digamos Abba. Abba, que significa padre ou papi. Abba, que significa padre e papi. Todos os irmãos, vamos rezar a oração do Espírito Santo e pedir-lhe que nos dê muita luz. E además, o fogo interior do amor. Rezando assim. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, ya empezamos siempre rezando juntos en familia. Porque la familia que reza unida permanece unida. Después, prometo de rezar por ustedes en la Santa Misa. No existe, hermanos, una oración más poderosa que la Santa Misa. La Santa Misa es el Opus Dei. La Santa Misa es la oración por excelencia. La Santa Misa es nuestra conexión directa con Dios. Yo le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Una intención. Que me gustaría rezar, ofrecer es la intención que me gustaría rezar es rezar por nosotros que podamos estar hoy mismo y para siempre abiertos, dóciles al Espíritu Santo. Abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención, hermanos, rezar por nuestra formación permanente. Que podamos nosotros seguir trabajando para conocer más y más a nuestra fe católica. Para poder transmitir nuestra fe a los demás. El principio lógico es que nadie puede dar lo que no tiene. Más que aprendamos, que conozcamos a nuestra fe, más que somos capaces para transmitir la fe a los demás. Mi tercera intención con ustedes, se rezar, hermanos, por la conversión de los pecadores. Por la conversión de los pecadores. La conversión de los pecadores. Hermanos, muchas almas se echan a perder, dice la Virgen de Fátima, porque no ofrecemos suficientes sacrificios y oraciones, prayers. Estas, hermanos, son nuestras intenciones que voy a poner sobre el altar. Bien, estamos en la temporada especial de viento. La temporada especial de Adviento. Adviento, hermanos, es un tiempo de preparación por la Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Jesús. Respecto de la venida de Jesús. Adviento, que significa venir, la venida. Hay tres venidas de Jesús. La primera venida fue hace 2000 años. Mediante el sí de María, el Verbo de Dios hizo hombre y habitó en nosotros. Jesús, mediante el sí de María, nació en la cueva de Belén. Nació en la cueva de Belén. La encarnación y el nacimiento de Jesús, la primera. La segunda venida va a ser al fin de los tiempos. No sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento, ni la manera, pero va a venir Jesús. Jesús dice que nuestra actitud debería ser una actitud de ser vigilantes. Vigilantes preparados. Porque es cierto que no sabemos ni el día ni la hora. Vendrá, dice Jesús, como el ladrón de la noche. Vendrá como el tiempo de Noé. Y la tercera venida es ahorita mismo, por medio de la gracia de Dios. Ahorita mismo, por medio de la gracia de Dios. Dios se comunica especialmente en la Eucaristía, en la Santa Misa. Por lo tanto, una de las prácticas más grandes que podemos hacer para prepararnos por el nacimiento de Jesús es la participación, la asistencia en la Santa Misa. Y de recibir la Santa Comunión con mucho amor. Me acuerdo cuando yo era niño viviendo en Nueva York, en Adviento. En ese tiempo en Nueva York, a veces tenía 20 grados con la nieve y el frío. Mi mamá me invitaba, a mí y a mi hermano mayor, de levantarnos antes de la escuela. Ir con ella a la Santa Misa fue como a las 6:30 de la mañana. Me recuerdo entrando en el carro, era como un freezer, helado. Y pudimos ver nuestro aliento blanco. Yo al lado de mamá, ¿cuándo va a salir el calor del carro? Ella decía, va a llevar 2 o 3 minutos, me acuerdo, triturando de frío. Pero fuimos a la misa. Participar en la misa. Y ella decía, es una manera para calentar a Jesús. Mostrarle a Jesús nuestro grande amor haciendo sacrificios. Qué bueno es cuando papás inviten sus niños y hacer sacrificios para mostrar el amor por Cristo. Bien, amados. Hoy la primera lectura. La primera lectura y el Evangelio tienen el mismo tema. El tema de la primera lectura y el Evangelio, hermanos, es la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Se lo repito. La primera lectura del Evangelio tiene como tema la presencia y el poder del Espíritu Santo en el mundo. Vamos a hablar sobre esto. Estamos con el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 10. Él habla de que va a brotar el Espíritu. El Espíritu del Señor va a ser sobre el Señor. Y menciona, la primera lectura, los dones del Espíritu Santo. No todos, pero la mayoría. Hermanos, ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu Santo. Mi experiencia como maestro, catequista, misionero, muy pocas veces la gente, mucho menos los adolescentes, podrían nombrar los dones del Espíritu Santo. Por eso, dado que la primera lectura menciona, vamos a mencionar los dones del Espíritu Santo y pedirle a María que podamos nosotros estar abiertos, dóciles a los dones del Espíritu Santo. Son siete. ¿Cuáles son? El don de la sabiduría. El don del entendimiento. El don de la ciencia. El don del consejo. El don de la fortaleza. El don de la piedad. El don del temor de Dios. Se lo repito si ustedes están apuntando. Son los siete dones del Espíritu Santo que Isaías en capítulo 11 hace referencia. El don de la sabiduría. El don de la ciencia. El don del entendimiento. El don del consejo. El don de la fortaleza. El don de la piedad. El don del temor de Dios son los siete dones del Espíritu Santo. Un cuento para ilustrar la importancia del Espíritu Santo. Me acuerdo años atrás, enseñando la confirmación grupo de muchachos, estuvimos ya muy cerca de la fecha de la confirmación, en la cual venía el obispo. Cada obispo tiene su estilo. Cada obispo tiene su estilo. Y a veces el obispo hacía preguntas. Yo no quise que el obispo hiciera una pregunta señalando uno de mis alumnos, el alumno con una mirada sorprendente la cara, iba a decir, yo no sé, después iba a decir el obispo, ¿quién es su maestro? Padre Escobita. El obispo regañarme en la sacristía por no haberle enseñado bien. No quería ser regañado al obispo por ser un mal maestro a los niños. Pues estuvimos cerca de la confirmación y yo ya había dado una clase sobre el Espíritu Santo. Porque muchas veces el obispo pregunta, ok, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces la clase a los jóvenes. ¿Quién es el Espíritu Santo? Silencio. ¿Quién es el Espíritu Santo? Callados. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mutis. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya hablamos de eso. Un muchacho atrás levanta la mano y dijo en inglés, the bird. The bird. The bird. En español, el pájaro, padre. El pájaro. Bueno, no estaba completamente equivocado el muchacho. Se lo digo porque uno de los símbolos uno de los símbolos más que representan el Espíritu Santo es la paloma. Porque cuando fue bautizado Jesús, se abrió el cielo, se escuchó la voz, ese es mi hijo en quien he puesto mi complacencia. Escúchalo. Y luego el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de una paloma. Pero representa, en cierto sentido, mucha ignorancia sobre el Espíritu Santo. Otro ejemplo. Yo he dado clases sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles, que se llama El Evangelio del Espíritu Santo. Al final, San Pablo está en el interior yendo por Éfeso. Él hace la pregunta a un grupo de personas en Éfeso. ¿Ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos escuchado que existe el Espíritu Santo. Pablo hizo la pregunta, ¿pero ustedes fueron bautizados? Sí. Por bautismo de Juan Bautista. Luego San Pablo se puso a explicar quién es el Espíritu Santo. Les impuso las manos y el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Entonces, ¿cuál es mi punto, hermanos? La primera lectura de hoy en el Evangelio habla del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11 menciona varios de los dones. Mientras el Evangelio es de San Lucas 10, versículo 21 dice que Jesús se alegró en el Espíritu Santo, dijo, te doy gracias, Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado a los pequeños el misterio del reino de los cielos. Este pasaje representa la Santísima Trinidad. Jesús se alegra en el Espíritu Santo, alabando a Dios Padre, la Santísima Trinidad. Entonces Isaías habla de los dones del Espíritu Santo. Jesús está alegrándose, regocijándose en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Ahorita, hermanos, por medio de otro cuento que saco de un libro, le voy a hablar sobre cuál es nuestro deber, cuál es nuestro deber relacionado con el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro deber relacionado con el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestro deber relacionado con el Espíritu Santo? Y es lo siguiente. Hay un autor francés y su nombre es Jacques Philippe. Había escrito varios libros muy buenos. Mi favorito probablemente salió hace como 15 años. Y el título del libro es La Escuela del Espíritu Santo, donde el padre Philippe habla quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos entender el Espíritu Santo? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? Y él ofrece en el libro este ejemplo. Padre Jacques Philippe es un escritor y al mismo tiempo un predicador de pláticas y retiros. Él cuenta que una vez, después de dar un retiro, regresa a su casa. Y yo he dado varios retiros en mi vida, voy a dar más en adelante, Dios mediante. Y al llegar a la casa después del retiro, muchas veces uno está rendido de cansancio. Y él quiere ir a su cuarto para descansar. Pero él oye por dentro una voz. En la teología mística se llama locuciones. Locuciones significa una voz interior. La voz interior del Espíritu Santo. Y oyó que Dios quiso que fuera a la capilla para saludar a Jesús antes que se fuera a su cuarto. Pero debido a su cansancio, rendido de cansancio, tenía una cierta resistencia inicial. No le digo, mañana voy, pero hoy voy a mi cuarto para descansar. Pero la voz interior, locución, voz interior insistía que él fuera a la capilla para saludar a Jesús. Entonces, él había superado la resistencia. Fue a la capilla, cansado, saludando a Jesús, pasando un ratito con Jesús. Luego terminar su visita, fue a su cuarto para descansar por la noche. Entonces, si él no hubiera ido, a la capilla para saludar a Jesús, probablemente se habría dado vueltas en la cama, no durmiendo bien por la noche, por haber resistido la inspiración del Espíritu Santo, levantándose cansado. Entonces, hermanos, podría decir, en cierto sentido, que el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Es un caballero. Es un caballero. Caballero en ese sentido. El Espíritu Santo, siendo Dios mismo, él respeta nuestra libertad. No va a intervenir y violar a nuestra libertad. Si él viene a nosotros, golpea en la puerta de nuestro corazón, yo digo, no, él no va a disparatar la puerta de mi corazón, derribarla, sino él se retira. Si el leque se retira, y él ve otra oportunidad, otra vez golpea la puerta. Esperando una respuesta positiva. Es cierto que el Espíritu Santo es un caballero. Pero ese cuento de Padre Jacques Philippe es un cuento para nosotros. Porque ustedes están conmigo en nuestra familia de perseverancia. Ustedes rezando su rosario, su hora santa, su misa. Ustedes reciben inspiraciones del Espíritu Santo. Yo también. Tal vez a veces reaccionamos como Padre Philippe, con una cierta resistencia, sí. Pero puede ser que a veces el Espíritu Santo nos inspira y rotundamente decimos, ahorita no estoy listo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nuestra santificación, depende en gran parte de este cuento. De ser dóciles al Espíritu Santo. De ser, como dice el profeta, somos arcilla en manos del alfarero. Y debemos dejar el alfarero ir moldeándonos según la imagen que él quiere de nosotros. El Papa San Juan 23 dice que los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Es mi gusto. El Papa San Juan 23, quien fue canonizado con Juan Pablo II, él había dicho que los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Debemos ser arcilla en manos del alfarero. Dejar el alfarero ir moldeándonos, formándonos, cortándonos a veces, llenándonos con su presencia. Pues ustedes noten al principio de nuestra conversación, yo rezo el Espíritu Santo. Luego una de mis intenciones que ponga sobre el altar es que podamos yo y ustedes de ser dóciles al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nuestra santificación depende de ser dócil, abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo digo, rezar hoy día, ven Espíritu Santo ven, mediante el corazón de María. El Espíritu Santo. En Dios, aquí en retrato de la Virgen de Fátima y el Espíritu Santo relacionado con la Santísima Trinidad. Esa sería la visión que tuvo Sor Lucía en 1929 en España, siendo una hermana Dorotea. El Padre está encima, brazos abiertos. Jesús está en la cruz. Y entre el Padre y el Hijo puede ver una paloma. Padre es la primera persona, el Hijo la segunda persona, y el Espíritu Santo es la tercera persona. En doctrina católica, sólida, el Padre es el Creador, el Hijo el Salvador, el Espíritu Santo el Santificador. El Padre ama el Hijo ama el Padre, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Es un retrato bastante bueno de la Santísima Trinidad, en medio puede ver la paloma, significando el Espíritu Santo. Bien. Pasamos de la realidad del Espíritu Santo en la Santísima Trinidad a la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia Católica tiene muchos títulos. Y un título por el Espíritu Santo, por la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos los miembros. Si Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Los filósofos definen el alma. El alma es el principio de vida. Lo que da vida. Ahorita me gustaría hablar sobre la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuál debería ser nuestra reacción o relación con el Espíritu Santo? Me acuerdo una vez, hace muchos años atrás, yo iba una vez por semana por la mañana, jueves fue, de visitar las casas en la parroquia. La razón, muchos de los feligreses no venían a la iglesia, yo pensaba de ir a sus casas para visitarlos, para invitarlos de regresar a la iglesia, ver su situación de matrimonio, a veces confesarlos. Pero me acuerdo una casa, había una mamá con una niña de más o menos 3 años. La niña era muy inquieta. Hice la pregunta a la mamá. ¿La niña está bautizada? Dijo que no. Pero 3 años, ¿qué te pasa? Bueno, padre, estamos esperando los padrinos. Famosos padrinos. Esperando 3 años. Pero la niña era muy inquieta y yo traté de poner encima mi escapulario. Ella aventó el escapulario, la niña 3 años. Y traté de regresar, de ponérselo. Otra vez, botándola. Traté una tercera vez, con mucha energía la niña botó. La niña manifestaba una fuerza, una energía increíble. Tanto que yo me cansaba tratando de poner el escapulario sobre la niña. Finalmente, algunas semanas después, la mamá llevó la niña a la iglesia para ser bautizada. Y yo, no fue yo quien había bautizado, era Padre Allen. Padre Allen Hall, sanitario ahorita. Él me contaba que nunca tuvo tantos problemas en bautizar una niña o un niño en su vida sacerdotal. La niña estaba gritando, pataleando, moviéndose y necesitaba como 2 hombres para calmarla. Y finalmente Padre Allen la bautizó y se calmó. Se tranquilizó completamente. Y luego iba a la primera comunión, un niño muy bueno, entró en la escuela Whitney, luego la confirmación. Pero se notaba una transformación total con la recepción del sacramento. Con la recepción del sacramento del bautismo. Ustedes tal vez están pensando, ¿estaba poseído? No digo esto. Pero bajo el poder del enemigo, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Luego, hermanos, hablando de la presencia del Espíritu Santo, hablando de la presencia del Espíritu Santo, Jesús dice en San Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, el hombre tiene que nacer de nuevo. Nicodemo hizo la pregunta, ¿tiene que entrar en el vientre de su mamá una segunda vez? Jesús dice que no. Jesús dice, si no nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. No es que tiene que entrar en el vientre de la mamá otra vez. El segundo nacimiento, hermanos, es el sacramento del bautismo. Por eso el bautismo no solamente quita la mancha del pecado original, también hay un exorcismo menor en el bautismo. Pero lo más importante es cuando el ministro pone el agua sobre la cabeza y dice, Juan o Guadalupe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, la persona bautizada se transforma en templo viviente de la Santísima Trinidad. Y además, templo viviente del Espíritu Santo. Y además, con el bautismo, la mayoría no lo saben, pero con el bautismo se reciben muchos dones. Las virtudes teologales, las virtudes morales, pero también con el bautismo se recibe los siete dones del Espíritu Santo. Los siete dones del Espíritu Santo, se lo repito, son con el bautismo. Muchos piensan con la confirmación uno recibe los siete dones del Espíritu Santo. Los siete dones del Espíritu Santo se reciben con el bautismo. La sabiduría. El entendimiento. La ciencia. El consejo. La fortaleza. La piedad y el temor de Dios. Esos son los siete dones del Espíritu Santo que uno recibe justo en el momento del bautismo. A propósito, yo había escrito una oración que usted puede recibir con los siete dones del Espíritu Santo. Y cada oración explica el significado del don. Les invito a ustedes a tratar de conseguir mi oración y rezar cada día por los siete dones del Espíritu Santo para que puedan ser activos en nuestra vida. Santa Teresa de Ávila dice que nosotros debemos cultivar nuestra vida espiritual. Santa Teresa de Ávila dice que nuestra alma es como un jardín. La semilla plantada en el jardín es el bautismo. regándola con el agua sería la confirmación. Ese jardín tiene que producir frutos. Tiene que producir frutos. Pero el peligro es, si no cultivamos la vida espiritual con las virtudes como la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales de la justicia, la templanza, la prudencia, la fortaleza, los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Si no cultivamos estas plantas como flores o tomates o vegetales en el jardín de nuestra alma, se van a debilitar, marchitar y morir. Debemos cultivar los dones. Lo mismo podríamos decir en nuestra vida física. Santo Ignacio dice que debemos hacer ejercicios espirituales paralelos a los ejercicios físicos. Si levanto pesas, voy formando y cultivando músculos. Pero si yo no, si yo dejo de levantar los pesos, los músculos que yo había formado, poco a poco se van deteriorando y no hay más músculos y nada más que gordura. No soy musculoso, soy gordo. Por eso uno tiene que ir levantando, moviendo las pesas para fortalecer los brazos o los pies. Por eso, hermanos, y el mensaje de hoy en la primera lectura, el Evangelio es muy claro. El mensaje es claro. Si en verdad yo quiero vivir plenamente el Adviento, yo debo estar consciente del Espíritu Santo. Estar consciente de la presencia del Espíritu Santo. No es simplemente un pájaro, un bird, ¿no? Debo estar consciente de la presencia del Espíritu Santo. Debo rezar al Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, como padre Jacques Philippe, yo debo también tratar de ser dócil, la docilidad al Espíritu Santo. Dejar operar los dones del Espíritu Santo en mi propia vida. Y hermanos, ¿quién puede ayudarnos en este trabajo ascético, místico? ¿Quién puede ayudarme? La Santísima Virgen María. Ya bien, hermanos, podemos empezar la novena en preparación por la Inmaculada Concepción. la Santísima Virgen María quiere y puede ayudarnos mucho en nuestra relación con el Espíritu Santo. María es la hija de Dios Padre. María es la madre de Dios Hijo. Y María es la esposa mística del Espíritu Santo. Pues hermanos, vamos a rezar frecuentemente esa oración corta. Y es, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.